Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y para producir continuamente en la vida del cristiano, amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esta es la buena noticia.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Dentro de la riqueza de la palabra de Dios que hoy nos ofrece en el quinto domingo de la Pascua, la orientación que parecería tener toda la liturgia es centrarnos en el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, que es el que da sentido pues a toda la nueva ley y a toda la nueva estructura de nuestra vida cristiana, ya que precisamente por el amor seremos reconocidos como seguidores de Jesús. Si el amor no es manifiesto en nuestra vida, si los demás no ven que nosotros como hermanos, como esposos, como amigos, como comunidad, verdaderamente nos amamos, pues entonces pues va a pasar lo que ha venido pasando, que no creen más en el cristianismo, porque pues al fondo de todo Jesús nos dice, esta será la señal, con ella los reconocerán como verdaderos cristianos. Este tema lo he tratado ampliamente durante diferentes momentos de nuestras celebraciones. En particular, los últimos 2 años que ha tocado este Evangelio, porque durante la Pascua vamos revisando siempre este tema, pues he preferido que quien quiera profundizar en el tema del amor se refiera al podcast que ya tenemos ahí en Evangelización. Son 2 que hablan específicamente sobre este texto de Juan, sobre el mandamiento del amor. Y quisiera más bien hoy enfatizar sobre un texto que parecería así como que nos pasa, como decimos los mexicanos, de noche y lloviendo. Generalmente la primera lectura, a menos que hagamos una referencia puntual a ella, generalmente la primera lectura, y ya no ni qué decir la segunda, pues nos pasan un poco despistadas, ¿verdad? Como que estamos acostumbrados a que realmente el centro de la palabra pues sea el Evangelio, la palabra de Cristo. Sin embargo, toda es palabra de Dios. Y hay un renglón, ni siquiera es un versículo, que es sumamente importante. En el texto que hoy escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el contexto es la misión que está haciendo San Pablo. Y en esta misión, donde está visitando las comunidades, salta a la vista un elemento que, les digo, muchas veces nos pasa desapercibido. Hemos escuchado hoy en este texto cómo el apóstol Pablo iba instruyendo a las comunidades acerca de las muchas tribulaciones, de las muchas dificultades que se tienen para llegar al reino de los cielos. Es importante no quitar nuestra vista de que el reino de los cielos no es algo que se nos da como si hubiéramos comprado, ¿qué les parece? Una lavadora. Fuimos a la tienda, compramos una lavadora, la conectamos y cada vez que le prenda funciona. No, no es así. Y por eso hoy quisiera insistir sobre este tema partiendo de dos elementos fundamentales que lo encuadran. La primera, obviamente, el reino. Y la segunda, las tribulaciones. Es importante que no quitemos de vista estos dos elementos en nuestra vida, porque conforme va pasando la Pascua, aunque todavía cuando venimos al templo, pues nos encontramos pues todos estos elementos, ¿verdad? Vemos todos los adornos, las flores, etcétera, pues nos vuelven a retraer pues la Pascua, pero cada vez en nuestras vidas personales, en lo que hacemos cotidianamente, nuestra casa, nuestra vida, pues se va así como va quedando atrás, ¿verdad? Y recuerden que el reino de los cielos es algo que se vive continuamente, cotidianamente, se entra en él y se permanece en él. Quisiera iniciar con dos citas que me parece que son importantes sobre este primer aspecto que nunca tenemos que quitar la vista. Porque podremos caer en la idea de que el reino pues es nada más cuando venimos a misa o cuando estamos en nuestro grupo de oración o nuestro grupo parroquial. Y quisiera que entonces iniciáramos abriendo nuestras Biblias en un texto que ya hemos repasado en otras ocasiones de la carta de Pablo a los Romanos, en donde San Pablo nos identifica claramente qué es el reino. Si vamos al capítulo 14 de la carta a los Romanos, lo más probable es que ya lo tengan subrayado, porque es un texto al que, sobre todo en el tiempo de la Pascua, hacemos frecuentemente referencia. Es el versículo 17. Y este texto dice que el reino de los cielos no es cuestión de comida o bebida, sino es vivir en justicia, paz y alegría a través del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, el reino de los cielos es algo que tenemos que vivir. Es justicia, paz y gozo. ¿Y dónde tiene que darse esta situación? Pues tiene que darse en nuestras escuelas. ¿Okay? O sea, en nuestras escuelas tiene que haber justicia, tiene que haber paz y tiene que haber gozo, tiene que haber alegría. Lo mismo que en nuestras casas. En nuestras casas tiene que haber justicia, paz, alegría, continuamente. Esta es la realidad que ha inaugurado Jesucristo y que nosotros debemos de vivir. Conforme va pasando, nos vamos alejando de la Pascua, esto como que empieza fácilmente a borrarse. Y por eso San Pablo les insiste a las comunidades, hermanos, no se les olvide. El tema central de nuestra vida es el reino. Ese es el tema central. ¿Por qué? Porque es lo que produce en nosotros la felicidad. Obviamente, pues esto llegará a su culmen cuando lleguemos a la vida eterna. Pero aquí Jesucristo vino ya a instaurar una situación a través del Espíritu Santo que nos permite tener justicia en nuestras casas, nos permite tener paz en nuestras casas, nos permite tener gozo en nuestras casas. Entonces, primer elemento que no debemos nunca de quitar la vista, el reino de los cielos que tiene que estar presente en nuestras propias vidas, en las vidas que vivimos de manera ordinaria. La segunda cita que también ya conocemos, dado que lo que esta nueva situación del reino es producida por el Espíritu, vamos a otro texto que ya conocemos de la carta a los Gálatas en el capítulo 5, que es muy probable que también ya la tengan subrayada. Quien no la tenga subrayada, vale la pena también subrayar este texto que es importante. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es, hermanos, la buena noticia. La buena noticia es que Jesús ha venido para que el Espíritu Santo pudiera habitar en nuestros corazones y así convertir nuestras familias en espacios donde hay justicia, donde hay paz y donde hay gozo, y para producir continuamente en la vida del cristiano amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esta es la buena noticia. Si todos tuviéramos en nosotros esta realidad, hermanos, nuestro mundo sería ya la antesala propiamente del cielo. Vivir con paz, con alegría, con gozo, habiendo justicia en nuestros hogares, de manera que no es que lo mío es mío y lo tuyo, pues si te pones tantito lento también va a ser mío, ¿verdad? En donde pues la idea es compartir y pues te presto mi bicicleta y te presto mis juguetes, y donde la justicia deja de ser la justicia equitativa ni distributiva y empezamos a vivir la justicia de Dios, que está fincada, radicada en el amor. Un amor que es oblativo, un amor que se sacrifica. Esta es la buena noticia que nosotros esparcimos a través de nuestra predicación. La llegada de este reino que se identifica con estos elementos. Sin embargo, el reino de los cielos sufre violencia y los aguerridos lo conquistan. El Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 12, nos refiere precisamente esta realidad. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados lo conquistan. O sea, el reino de los cielos, como decía ahorita, no es una lavadora que fui y que pues ya compré, ya la tengo, cada vez que la necesito la prendo y funciona. En la vida cristiana no es así. Les predicaba, ustedes recordarán, valdría la pena quizás escuchar nuevamente la homilía del día de Pascua, en donde les recordaba que no hemos llegado a ninguna parte. Y esto es algo que tendemos a olvidar con facilidad. Es pensar que cuando llegamos a la Pascua olvidamos todo lo demás que ya hicimos. Todos los trabajos, todos los sacrificios, todos los esfuerzos que hicimos durante la Pascua, poco a poco se van acabando. El que se había levantado más temprano para rezar, ¡ay, qué flojera! Porque ¿a quién le gusta levantarse temprano? No, la verdad es que no nos gusta mucho este tema, ¿no? De levantarnos muy temprano. Ay, Carlitos, ¿no, verdad? ¿Cuánto es lo más tarde que me puedo levantar? Y ahí ponemos el despertador. ¿A quién le gusta en la comida dejar el postre? Decir, no, hoy no me voy a comer el postre. ¿Qué hubo? ¿Verdad que no? Pues no, ¿a quién le gusta dejar su postre favorito? ¿A quién le gusta a media mañana que se antoja un cafecito, sobre todo cuando hace un poquito de fresco, ¿no? Un cafecito, ya aquí ya al hermano ya se le antojó ahorita un cafecito, ¿verdad? Y decir, no, ¿sabes qué? No me voy a tomar el café, me voy a tomar un vaso de agua. O un refresco en tiempo de calor, ¿verdad? Un agua fresca. Y decir, no, por amor al reino, para seguir fortaleciendo mi voluntad, me sigo ejercitando. Me levanto temprano, me levanto un poquito con hambre de la mesa, sigo pedaleando mi bicicleta. Yo creo que la mayoría hemos hecho bicicleta, ¿no? Hemos tenido una bicicleta, creo que la mayoría. Puede ser que haya alguien que no. En la misa pasada pregunté a una chiquilla y me dijo no, que nunca se había subido una bicicleta. Pero creo que la mayoría lo hemos hecho. Y me sirve muy bien esta idea, porque ¿qué pasa cuando en la bicicleta dejas de pedalear? ¿Qué pasa? Usted cae, ¿verdad? La bicicleta se mantiene en equilibrio a través del movimiento mientras tú estás pedaleando. Tú dejas de pedalear y la bicicleta se cae. Nuestra vida, hermanos, es como subirnos a una bicicleta. Es decir, no puedes dejar de pedalear. ¿Sí? Tú no puedes dejar de pedalear, porque si tú dejas de pedalear, te caes. ¿Sí? Otro ejemplo que nos ayuda mucho es el tema del alpinismo. El alpinismo tiene algunas reglas importantes. Y una de ellas es que ordinariamente, no siempre, pero ordinariamente la ruta de ascenso nunca es la de descenso. Se sube por una parte y se desciende por otra. Buscar regresarse en la ruta de ascenso ordinariamente puede terminar en la muerte, ordinariamente. Es decir, no me puedo rajar a medio camino. A lo mejor estoy cansado. Veo todavía 10, 20 metros, 30 metros para arriba y no me puedo bajar. Tengo que seguir ascendiendo. El reino de los cielos sufre trabajos. San Pablo hoy le quiere recordar a la comunidad, y esa comunidad somos nosotros, que el reino de los cielos exige de nosotros continuamente esta violencia, este trabajo, este esfuerzo. Es triste ver en las comunidades cómo hay mucha gente que verdaderamente se pone la pila durante el tiempo de la cuaresma y le avanza un chorro. Se levanta temprano, hace algo de ayuno, aumenta su lectura de la palabra, se esfuerza por venir un día o dos más a misa. No, hombre, le pone bastante energía, ganas, y logra avances bien importantes en su vida espiritual. El reino de los cielos para el tiempo de la Pascua se empieza a manifestar con gran emoción. Empieza a haber más paz, más justicia, más alegría, más gozo en la vida de esta persona. Pero tenemos un enemigo que utiliza nuestras pasiones. Y entonces, poco a poco, empieza a, pues, desacelerar. Yo creo que los que hemos pasado ya por la secundaria conocemos el tema de los dinamos. El dinamo o el dínamo es este aparato, ¿verdad?, que produce energía. Es una serie de bobinas que con el movimiento pues van a producir energía. Y bueno, pues antes de que salieran las pilas y tantas cosas electrónicas que hoy tenemos, los que somos del Chocomil para atrás, muy seguramente los que andábamos en bicicleta le habremos puesto un dinamo a nuestra bicicleta, ¿verdad? Era ese aparatito pequeño que poníamos en la llanta de atrás, y entonces mientras caminábamos, para en la noche, se encendía la lamparita, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Tú bajabas la velocidad y la lamparita, y si te parabas se apagaba. Empezabas a caminar, me encendía con toda la fuerza, ¿no? Entonces había que mantenernos ahí duro para que la luz alumbrara lo suficientemente bien. Pues bueno, es igual la vida cristiana. Para que el Espíritu Santo siga produciendo en nosotros justicia, paz, gozo, para que haya amor, alegría, benignidad, dominio de sí mismo en nosotros, hay que pedalear. Tú le empiezas a bajar el ritmo a tu vida espiritual y ¡tum!, se apaga. Hay gente, hermanos, que hace unas cuaresmas increíbles y a lo mejor, por ponerle un número, avanzó 50 metros. ¿Sí? Si lo pudiéramos así dimensionar, ¿no? Avanzó 50 metros. Pero luego suelta, 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 y entonces la corriente del mundo lo empieza a regresar, a regresar, a regresar, a regresar, a regresar, a regresar, y la próxima cuaresma no está 50 metros adelante, está 20 metros atrás de donde empezó el año pasado. O sea que ahora, para llegar al lugar donde avanzó, tiene que recorrer 70. ¿Cómo es posible? La vida cristiana, toda ella, es una cuaresma. La vida cristiana es toda un adviento. Los tiempos fuertes de la liturgia sirven para empujar y para que nunca se nos olvide esto. Pero sin embargo, si tú dejas de pedalear, se apaga el foco. Si tú dejas de pedalear, se cae la bicicleta. Si tú dejas de remar, la corriente te avienta hacia atrás. Si tú tratas de bajarte por donde estás ascendiendo, te vas a matar. Nos parecería, a veces pienso que es como la canción esa del parchís, ¿verdad? Dos pasitos para adelante y otros tantos para atrás. ¡No! Es dos pasitos para adelante y otros para adelante y otros para adelante y otros para adelante y nunca para atrás. No hay pasos para atrás. Si queremos llegar a tener la vida del reino, todo es pasitos para adelante. Chiquitos a lo mejor, pero siempre para adelante, jamás para atrás. ¿Y eso qué? Pues hace que la vida sea complicada. Porque hacer una cuaresma de 40 días difícil, pues ya llegué. Pero hacer una vida de cuaresma, eso es otro tema. Sin embargo, hermanos, eso es precisamente lo que genera la santidad y la vida eterna. Vean lo que nos dice, repitiendo lo que hoy hemos escuchado de San Pablo en esta exhortación que hace a las comunidades. Vean lo que dice San Juan, capítulo 16. Es exactamente lo mismo, nada más que se nos olvida, y entonces los apóstoles tienen que estar continuamente recordándonos, porque si no, pues terminamos por olvidarlos completamente. Es el capítulo 16, verso 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, tener tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¡Ánimo! Hermanos, la vida del cristiano es un pedalear continuo. El reino de los cielos sufre violencia, y el aguerrido, el que batalla, el que se levanta temprano, el que se levanta pues de la mesa con un poco de hambre, el que hace un esfuerzo por venir a misa con mayor frecuencia, el que no permite que su vida se descarrile, ese es el que está en el reino. Ese verá cómo se va desarrollando en su vida, en su familia, en su sociedad, se va desarrollando el reino. Amor, justicia, paz, gozo, benignidad y todo lo que nos ofrece el Espíritu Santo. Pero nada más ellos lo conocen. Por eso la gente entra al cristianismo y dice, ¿y dónde está todo lo que decían? A ver. Sí, pues es que me dijeron que si compraba mi bicicleta ya la tenía hecha. No, compadre. Es si compras la bicicleta y te trepas en ella. Y luego, caminar. No se me rayó el disco, ¿eh? No, es caminar hasta que llegues. O sea, no es un disco rayado, es que esa es la vía. Caminar. Si te detienes, vas para atrás. En la vida, dice Jesús, van a encontrar problemas. Vamos a encontrar un mundo agresivo. Recuerden que no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, pues vamos a tener problemas en este mundo. Vamos a tener problemas con los vecinos, a veces con los padres o con los hijos. Siempre que doy el curso de iniciación cristiana, tengo mucho cuidado de leer capítulo 10 de San Marcos en el verso 30. Este es el final del tema que se refiere al rico aquel, el joven rico, ¿no? Que llega y le dice, te quiero seguir, y Jesús le dice, pues ve y vende todo, y luego ven y sígueme, y luego él se va, y pues dice, no, está muy difícil dejarlo todo, así que pues mejor me regreso a mi casa. Jesús dice, qué difícil para un rico entrar en el reino. Y entonces los discípulos dicen, híjole, pues entonces está difícil, ¿quién va a entrar? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces luego Pedro le dice, Señor, bueno, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestra casa, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros bienes. ¿Qué nos va a tocar? Y siempre, les digo, tengo la precaución de leer este texto porque es muy importante. Jesús responde, verso 29, para tomarlo desde ahí. Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Todo aquel que ha dejado algo, que se ha esforzado. ¿Dejaste el postre? Bueno, 100 veces más de postre. ¿Dejé mi café? Bueno, 100 veces más. Es decir, te voy a recompensar en otras cosas. Todo aquel que haya dejado algo por mi causa, por el Evangelio, va a recibir salud, va a recibir, ¿qué? Dice el Señor. Recibirá en esta vida, ahora, en esta vida presente, 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y después, la vida eterna. Siempre me aseguro de leerlo, porque pensamos que entrar a la vida eterna, a la vida cristiana, pues es entrar de vacación, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! No. Es entrar a un combate. Es entrar en un ascenso, en una escalada. Es subirte en una bicicleta y la meta está donde ni siquiera alcanzas a verla. Eso es entrar en el reino. Junto con persecuciones. Es decir, junto con dificultades. Dificultades a veces porque nos atacan, porque no nos entienden, porque nos obstaculizan. Dificultades con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los amigos. Dificultades con mi propia naturaleza que siempre quiere hacer lo que le da la gana. En este mundo van a tener dificultades. Van a tener dificultades. Ánimo, dice Jesús. Ánimo. Yo también las tuve y las he vencido. Ustedes también. No pensemos que ya llegamos a ninguna parte, hermanos. Por eso no se ve florecer la santidad de nuestra iglesia. Por eso muchas veces la justicia, la paz y el gozo en nuestros hogares no se ve. Porque el foco se apaga. Porque dejas de pedalearle al dinamo. Porque no permites que la luz de Cristo esté siempre encendida en tu casa y en tu vida. ¿Por qué? Porque no le quieres pedalear. No quieres seguir dejando el postre, no quieres seguir levantándote temprano, no quieres seguir en este proceso que te sigue llevando a conseguir que el reino de los cielos se establezca en tu vida y en tu casa. Por eso es que los foquitos, ahí vemos las bicicletitas, ¿verdad? Con una velita, casi no ves para adelante, ¿verdad? Pues no, vas a 5 por hora. Claro que a 5 por hora, pues ¿cuál esfuerzo, verdad? Apriete el paso. Métele ganas ahí, cámbiale ahí al cambiador de velocidad y ponle ganas, ponle velocidad a tu vida para que el foco esté siempre encendido en tu mente, en tu corazón, para que el Espíritu Santo esté siempre activo en tu vida y en tu caminar. Recuerden lo que nos dice el Señor, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino, ¿cómo es? ¿Ancho o angosto? Angosto. Lástima, Margarito. ¿Cómo es la puerta? ¿Amplia o estrecha? Híjole. El Evangelio es bien claro. Jesús fue bien claro para que no nos hiciéramos ilusiones de que podríamos ser cristianos a la mexicana, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que tienen los americanos y en general el mundo de los mexicanos? Todavía a la fecha, creen que todo esto es una verdad. El mexicano ahí debajo de un pirul con su sombrerote, ¿verdad? Echado, ¿no? Oye, Pancho, ¿qué pasó, Juan? Pues aquí como que veo que está viniendo un canijo alacrán, traes ahí el antídoto porque este me va a picar. Oye, muévete, por favor. A la mexicana el cristianismo, ¿no? Hombre, tranquilo, no pasa nada. ¿Para qué te mortificas por ir a misa? Hombre, lo que pasa es que ya te has hecho, desde que vas allá a la Santa Cruz, te has hecho muy mochilón, ¿verdad? No, hombre, tranquilo, sereno, si no vas a misa un domingo no pasa nada. Oye, Chano, pues ¿qué hubo, Chon? El camino es estrecho, hermanos. No podemos abrirle mucho la puerta al mundo porque nos devora. La puerta es angosta. Hay que ponerse a dieta. Algunos de ustedes, porque yo ya le metí ganas, pero algunos de ustedes, quién sabe si pase, según alcanzo a ver, ¿eh? Porque la puerta es angosta. ¿Y esto qué exige? Pues bájale, ¿verdad? Y no nada más a la comida. Bájale a tantas cosas que necesitas quitarte para que tu vida sea más esbelta, para que puedas caminar con mayor serenidad, con mayor agilidad. La puerta es angostita. La vereda, pues, es estrecha. Por eso el apóstol dice, hermanos, para entrar en el reino de los cielos hay que pasarle por muchas tribulaciones. De otra forma, pues, no entras. Quisiera leer con ustedes un texto. Les dejo para que lo lean todo, de Josué. A Josué, Josué va a ser el encargado de que el pueblo pueda entrar en la tierra prometida. Que para nosotros la tierra prometida, pues es el cielo. O sea, no es un lugar particular, sino es el cielo. ¿Ok? Yo les recomiendo que lean todo este primer capítulo, ¿verdad? Pero si no, lean por lo menos hasta el versículo 9. ¿Sí? En casa, léanlo todo. No lo voy a leer ahorita todo, por obvio de tiempo, y solamente voy a centrarme en el versículo 7. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Josué para que pueda conquistar la tierra? ¿Qué le pide? Le dice, lo único que te pido es que tengas mucho valor y mucha firmeza. ¿Eh? El reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? O sea, que hay que entrarle y hay que sacar la espada, dice San Pablo en su carta a los Efesios. Y hay que entrarle al combate. Mantente firme, le dice, y con valor. Cumple toda la ley de mi siervo Moisés. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Hermano, ¿tú quieres llegar al reino de los cielos? ¿Tú quieres que la justicia, la paz y el gozo sean una realidad en tu casa? ¿Tú quieres que el Espíritu Santo desarrolle en ti el amor, la alegría, la paz, la benignidad, el dominio de sí mismo en tu corazón? Muy bien, aquí está cómo. Éntrale con valor, con fuerza. Medita la palabra que mi siervo te dio, Moisés. Tenemos la ley que hoy es, pues, reducida a un mandamiento, ¿eh? Y cúmplela al pie de la letra. No te acomodes. No te acomodes a la ley. Porque nos gusta eso, ¿eh? Ay, aquí apretó tantito. Bueno, pues me hago tantito para acá. ¿Qué dice el mandamiento de la ley de la iglesia sobre la participación en la misa? Dice lo siguiente, a la letra dice, participar, antes decía oír, ¿no? Se cambió todo esto con el Concilio Vaticano. Eso lo digo para los del Chocomil para atrás, porque a lo mejor todavía se les queda esta idea, ¿no? No, ahora dice, participar, fíjense todo lo que dice, participar activa y fructuosamente de la celebración completa, los domingos y fiestas de guardar. Fíjense todo lo que hay que cumplir, empezando por completa. ¿Mm? Bueno, total, si llegamos 5 minutitos tarde, como quiera nos acomodamos, ¿no? ¿Eso fue completa? ¿Me acomodé? Sí. Participar. Veo raza que no canta, no responde, está como un saco de papas ahí puesto sobre una silla. ¿Esa persona está cumpliendo este mandamiento? No. Ya me acomodé. Vine a misa. ¿Dice venir a misa el texto? No. O sea, yo cumplo con el mandamiento de la iglesia. ¿Si vengo a misa? No. Tengo que participar. Y fíjense, activa y fructuosamente. Es decir, hay que ponerle enjundia. Hay que cantar con alegría y hay que hincarnos y hay que estar atentos y hay que participar activa y fructuosamente de la celebración. ¿Qué dice el texto de Josué? Cúmplenla como. Ay, como puedas, ¿no? ¿O así dice? No, ¿verdad? En mi texto dice, cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Simple, dirían los gringos. Pero ni esto hacemos. Y luego nos preguntamos, caray, ¿por qué en mi casa nunca hay paz? ¿Y por qué no se ha establecido la justicia? ¿Y por qué no todos vivimos con gozo? Aquí está la respuesta. Porque el foquito del dinamo apenas prende. Porque dejaste de pedalear, porque ya no te quieres levantar temprano a rezar, porque ya dijiste, bueno, pues durante la cuaresma está bien ir dos veces a la semana a misa, pero ya es Pascua, ya ahorita, China libre, ¿verdad? Antes, pues, me esforzaba ahí con el postre, chihuahua, pues sí me gusta, pero bueno, voy a echar la mitad. No, ahorita échame doble postre, ¿verdad? No jala, hermanos, así no jala. Uno de los elementos fundamentales en los que hay que insistir para entrar en el reino de los cielos, porque es el motor de todo lo demás, y aquí es en donde se nos atora la carreta, es en el tema de la humildad. Si ustedes ven el texto de Mateo en el capítulo 18, los versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Les aseguro, fíjense, les aseguro, es categórico, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Toda nuestra cuaresma fue trabajar sobre la humildad, sobre el servicio, sobre la ayuda a los demás. Y claro, me esforcé un chorro durante el tiempo de la cuaresma. Mami, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres que vaya por las tortillas? ¿Quieres que ponga yo la mesa? Ay, mami, ¿quieres que te arregle mi cuarto? Sí, pero ahora cuernos, ¿verdad? Ahora entras otra vez al cuarto y parece que pasó por ahí un huracán. ¿No me quieres poner la mesa, mijita? Ay, mami, otra vez yo, que lo haga mi hermana. Y así, en lo general. ¿Por qué insiste tanto Jesús asegurándolo? Dice, y les aseguro que el que no se hace como un niño no entra en el reino. ¿Por qué? Porque si no hay humildad, la soberbia crece y la soberbia es el motor del pecado. Se acabó todo. Se acabó todo. Jesús fue tan enfático en esto que no quiso solamente predicarlo. Qué bonito es decir, el que no se hace como un niño y se humilla como él, no entrará en el reino de los cielos. Qué bonito, qué bonito. No. Jesús en el capítulo 13 de San Juan, ¿verdad? Él se quita su túnica, el maestro, el señor, se amarra una toalla y se pone a hacerle el servicio de lavarle los pies, cosa que hacen los esclavos, de ser el maestro al último lugar. El que no se hace pequeño como un niño, pequeño como un esclavo, el que no está dispuesto a perder sus derechos, ese no entra. Y para que vean que esto es en serio y que no es puro wiri wiri, yo lo voy a hacer. La humildad, hermanos, es el motor que empuja toda nuestra vida cristiana. Pero para que se dé la humildad, para que podamos morir a nosotros mismos, es necesario una cosa, bueno, dos cosas fundamentales que Jesús nos recalcó en Mateo 16, 24, 25. Tomar tu cruz y negarte a ti mismo. ¿Cuándo? En Cuaresma. A ver, chequen si en su Biblia dice en Cuaresma. A lo mejor dice en Adviento. No. A ver, los que tienen la Biblia abierta ahí, ¿sí dicen Adviento o no? No. Ni en Cuaresma, ¿verdad? Bueno, esfuércense durante el tiempo ordinario. Dice todos los días. Y todos los días quiere decir Adviento, Cuaresma, tiempo ordinario, fiestas, no fiestas, diario. El que no renuncia a sí mismo y toma su cruz de todos los días, ese no puede entrar. ¿Por qué? Porque no va a ser humilde como un niño. Y si no es humilde como un niño, entonces le va a ganar la soberbia. Y si le gana la soberbia, va a decir, ¿por qué tengo yo que quitarme un poco de comida? ¿Por qué tengo que levantarme temprano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces el reino de los cielos, hermanos, no se va a desarrollar. San Pablo es enfático en el día de hoy. Para entrar en el reino de los cielos, hay que pasar por muchas tribulaciones. ¿Tú quieres que el reino de los cielos se desarrolle en tu casa? Que haya paz, que haya justicia, que haya amor, que haya benignidad en tu corazón, que haya dominio de sí mismo en tu vida. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue al Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.